siguiente plática bíblica titulada La Pascua de Jehová está basada en el libro de Éxodo capítulo 12 y se celebró el 24 de abril del 2019 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. La Pascua. La Pascua la instituyó Dios para los judíos que estaban cautivos en Egipto. Te acordarás que por 430 años los judíos eran esclavos en Egipto. Habían llegado a Egipto a razón de que hubo hambre en Palestina y Jacob con sus hijos se fueron a Egipto, invitados por el primer ministro de Egipto, que era José, hijo de Jacob, precisamente. Pasaron los años y ya cambiaron los faraones, y en lugar de tener el privilegio de estar ahí como gente especial en Egipto, llegaron a ser esclavos de Egipto. Y realmente, pues, sí traían beneficios materiales importantes a Egipto, por lo que los esclavos eran importantes ahí en Egipto para beneficio material. Al punto de que Faraón ya tiene temor de los judíos porque se están reproduciendo rápidamente y él quiere que se continúen en estado de esclavitud. Manda a dar un decreto que está en el capítulo 1 y capítulo 2 de Éxodo, en donde él decreta que todos los bebés que nazcan varones de los judíos sean matados para que no se siga reproduciendo este pueblo. Pero, por la gracia de Dios y a través de un milagro que él produjo, Moisés nace y él no pasa por este decreto, sino que viene a ser adoptado por la hija de Faraón. Bueno, pues pasan los años. Pasan realmente 80 años y el pueblo está gimiendo por ser liberado de Egipto. Pero podemos también darle una similitud a esto, porque nosotros que estamos en el mundo de la vida diaria somos esclavos de cosas terribles que están pasando en el mundo. Y ahí estamos esclavizados bajo un faraón terrible que se llama Satanás. Es el príncipe de este mundo, él realmente impera en todas las decisiones y la filosofía que impera en el mundo, y nosotros estamos esclavos en ese mundo y pedimos por liberación. Esa liberación de los judíos que vamos a ver en esta mañana viene a ser también nuestra propia liberación, en donde nosotros fuimos liberados de las garras de Satanás y llevados al reino de su amado Hijo Jesús. Bueno, pues tú te acuerdas que Moisés, junto con su hermano Aarón, van a Faraón a pedir la liberación de los judíos de Egipto. Y entonces dice Moisés, deja ir a mi pueblo. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? Y para que yo oiga su voz y deje ir a Israel, yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. El corazón de Faraón está endurecido, no quiere escuchar lo que le está diciendo Moisés, y Moisés le dice: pues entonces van a venir unas plagas terribles sobre tu pueblo hasta que nos dejes ir. Y tú te acuerdas de esas plagas que vinieron sobre Egipto. Empezó con la prueba de sangre, en donde el río se convirtió en sangre. Vino la prueba del granizo, la prueba de la oscuridad, la prueba de las pulgas, la prueba de las ranas, 9 diferentes plagas terribles, que después de eso realmente los siervos de Faraón le dicen a Faraón, pues ya déjalos ir porque Egipto está destruido con tanta plaga que hemos tenido. Pero Faraón, que tiene el corazón endurecido, no deja ir a los judíos de la esclavitud de Egipto. Bueno, podemos hablar de nuestra propia vida, que estando en el mundo, sin Dios, éramos esclavos de nuestras debilidades, éramos esclavos de la filosofía que impera en este mundo, y Satanás nos tenía bien agarrados. Y el mundo, pues con todos sus diferentes problemas, angustias y líos que tiene, estábamos muy mal, angustiados, y a veces clamábamos a Dios, Dios, yo no entiendo qué está pasando, pero la verdad es terrible el lugar en donde yo estoy viviendo. Un día Dios escucha nuestra plegaria y hace que podamos salir de este mundo para tener un mundo diferente, el mundo de ser cristianos. Bueno, esto es lo que pasó también allá en Egipto, en este capítulo 12, pero un poquito antes, en el capítulo 11, vamos a ver lo que Dios ha decidido para que finalmente Faraón deje ir al pueblo judío de Egipto hacia una tierra prometida que Dios tiene para ellos. Una tierra, dice la Biblia, que fluye leche y miel. Capítulo 11, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón. Ahorita que mencioné 9 plagas, tú pudiste haberme corregido y decir, no, Carlos, son 10, pero es que son 9 más esta última que es terrible y que finalmente dobló el corazón de Faraón. Capítulo 11 de Éxodo. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón. Permíteme, me es más fácil leerlo acá. Éxodo 11:1. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Los egipcios estaban destruidos y ya querían que se fueran realmente. Te doy alhajas, te doy lo que me pidas, pero ya quiero que te vayas. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche, yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Bueno, pues esa fue el anuncio de Dios de que iba a traer una plaga realmente, realmente terrible. Faraón ya está muy enojado con Moisés al punto que le dice, no quiero verte más, el día que yo te vuelva a ver, ese día morirás. Y Moisés dice, ok, está bien. Y Dios está preparando esta terrible plaga de la muerte de los primogénitos. Y aquí es donde empezamos el capítulo 12, donde se describe detalladamente la Pascua. ¿Qué quiere decir Pascua? Paso. La Pascua de Jehová. El paso de Dios por la vida de los judíos. Un día Dios vino a tu vida a través de alguien que te habló de Cristo. Viniste a un estudio o se te presentó la realidad de Dios y tú quisiste aceptar a Cristo en tu corazón. Y pasó Dios por tu vida para que ahora fueras de Él y nunca más estuvieras tú en Egipto, allá en el mundo, sufriendo las penalidades sin Dios. Bueno, en el caso de los judíos, vamos a ver que no es tan fácil. Egipto es el país más poderoso de la tierra, con un gran ejército, y no está tan fácil que los 3 millones de habitantes, los 3 millones de judíos, entre mujeres y niños y varones y todo, más vacas y becerras y todo lo que tenían, pues salieran tan fácilmente de Egipto. No los iban a dejar los egipcios jamás, eran sus esclavos, ¿sí? Pero Dios lo va a hacer con esta plaga. ¿Qué es lo que significa entonces la Pascua? La Pascua de Jehová. Dios les da instrucciones precisas para llevar a cabo este evento de liberación. Y lo empezamos a ver aquí en el capítulo 12 de Éxodo. Dice el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Bueno, esto es muy significativo porque Dios viene a hablar contigo en donde tú estás. Dios no te saca para hablar contigo después de que te ha sacado. Dios va y quiere hablar contigo allí, en la miserable vida que tú tienes en el mundo, con tus angustias, con tus temores, con tus depresiones, con todas las cosas que te están pasando. Dios va a ti, no tú a Él, ¿eh? Él hace que tú escuches lo que Él dice, pero la iniciativa siempre viene de Dios. Entonces dice aquí que Él fue a la tierra de Egipto a hablar con Moisés y Aarón y darles instrucciones precisas. Entonces, lo primero que vemos es que la Pascua significa separación. Dios habló en Egipto porque ahí estaban y los va a separar del mundo en donde estaban. Ya no van a estar ustedes ahí más, sí los voy a sacar. Hemos estado hablando de eso, hemos ya enviado 9 plagas, pero con esta final va a venir la separación para que ustedes puedan salir. Y dice el versículo 2 aquí de Éxodo 12, este mes os será principio de meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Bueno, también es muy significativo este versículo porque esto nos habla de un nuevo comienzo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú tienes una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora, he aquí, todas son hechas nuevas. Tenías una vida en Egipto, tenías una manera de vivir en donde tú satisfacías solamente a tu yo y tratabas de, pues de alguna manera, sobrevivir unos contra otros ahí en un mundo terrible de pleitos y contiendas. Y Dios dice, yo te voy a dar una nueva vida. Este mes, en cuanto tú salgas, será principio de meses, será tu nueva vida. Muchos de nosotros inclusive tenemos la fecha exacta de cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y así como tenemos el día de cumpleaños, porque nacimos físicamente y ese día lo celebramos como haber venido al mundo, tenemos más importante nuestro cumpleaños espiritual. El día que yo recibí a Cristo en mi corazón, me sacó de la vida en donde llevaba y casi puedo hablar de que es una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Y de eso está hablando Dios para con los judíos. Y efectivamente, el primer mes de los judíos es el mes de abril. Y dice la palabra de Dios que va a haber una vida nueva. Tú puedes acordarte de qué pasó cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón y cómo casi instantáneamente pudiste percibir el cambio tan precioso que Dios estaba operando en tu vida. Como el bebé, cuando nace el bebé, pues no hablan ni te dice sus comentarios, pero ciertamente podemos asegurar que está muy, muy consciente de que hay un cambio espectacular, ¿no? Salió del vientre de su madre y se está enfrentando al mundo con hambre y con dolor y calor o frío o lo que sea. Ya hay algo diferente. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón es igual. Hay un cambio muy bonito y te da gozo, te da fuerza, casi instantáneo. Te pones a leer la Biblia por primera vez. Te dicen que leas el Evangelio de Juan como el primer libro de tu de empezar la Biblia. Y bueno, no sé, a mí me encantó, ¿eh? Le entendí poco, porque pues yo no conocía mucho el lenguaje de lo que me estaban diciendo, pero me gustaba muchísimo. Y fue el comienzo de mi nueva vida, que ahora ya son 42 años que ha pasado en Cristo mi vida, ¿no? Entonces, este mes os será principio de meses para vosotros. Será este el primero de los meses, del año. Y el versículo 3 habla de obediencia. Para venir a esta nueva vida necesitamos obedecer, y por eso las instrucciones, que van a ser muy exactas, de lo que quiere Dios que tú hagas para venir a esta nueva vida. Obediencia. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Bueno, pues era una indicación muy precisa de Dios, que tú tenías que tener un cordero el día 10 de abril. Un cordero en el cual aquí nos va a ir dando detalladamente qué hacer con ese cordero. Y claro, pues si tú no obedeces y no traes ningún cordero, tú vas a ver que vas a tener consecuencias realmente terribles, porque no vas a poder salir de Egipto como los judíos. Hay que obedecer. Una de las grandes palabras de la Biblia, obedecer. Obedecer cuando me están dando indicaciones, aunque esas indicaciones no tienen sentido. Aunque yo no esté de acuerdo con las indicaciones que me están dando. Aunque yo piense que inclusive son contradictorias a lo que yo pienso debe ser. No, hay que sencillamente obedecer. Y ya Dios nos dirá por qué nos dio las indicaciones que nos da. Y caminar por fe, que es muy importante. Muy bien, pues número 3, entonces tenemos que la Pascua significa comienzo. Número 4, en el siguiente versículo, aquí en Éxodo 12, dice... Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, fíjate que aquí ya habla de el cordero, ya no habla de un cordero. Entonces él y su vecino inmediato a su casa Tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Está hablando de compartir las cosas que Dios nos da. Yo recibo a Cristo en mi corazón y no sé exactamente cuál fue tu experiencia, pero inmediatamente yo lo compartí con otros. Deberías de ir, me gustó muchísimo. Mira lo que dice la Biblia. Esto es algo precioso que nunca pensé que pudiera ser para mí. Y empiezas a compartir de una manera natural. Nadie te dice ni te obliga a que tú estés hablando de la experiencia que estás teniendo con el paso de Jehová sobre tu vida. Pero lo empiezas a hacer, ¿eh? Y es una señal inequívoca, una señal poderosa de que realmente Cristo y ahora está en tu corazón. A veces me dicen, oye, ¿cómo puedo yo saber si realmente Cristo está en mi corazón? Pues son tres señales muy sencillas. Una es que te gusta leer la Biblia y empiezas a comer. Una persona que acaba de nacer necesita comer. Dos, empiezas a cambiar. De una manera muy natural, ¿eh? Y número tres, empiezas a compartirlo. Empiezas a decir a las personas qué maravilloso es lo que está pasando en tu vida. Empezamos a compartirlo con otras personas, ¿sí? Bueno, pues siguiendo con lo que quiere decir la Pascua, dice el siguiente versículo, que es el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Está hablando de Cristo, que es un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Ese cordero me va a salvar a mí de la catástrofe que viene por esta plaga terrible sobre el mundo. Y yo tengo que obedecer otra vez. Si es un cordero que no es el adecuado, voy a tener problemas. Dices que agarres lo mejor de lo mejor para que ese cordero sea tu salvación. ¿Y qué mejor que Cristo mismo? Está realmente hablando de aquella Pascua que vendría 1400 años después, al tener Cristo en la cruz y que fuese Él el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Él es el cordero que iba a ser sacrificado por nosotros para que nosotros pudiéramos tener libertad. Es un cordero muy especial. Es un cordero que no necesitaba salvador. Porque si él hubiera pecado una sola vez, pues él hubiera tenido la necesidad de un salvador. Pero dice la Biblia que Cristo nunca, nunca pecó. Eso está en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo, déjame ver qué versículo es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Sí? Él fue el Cordero de Dios que fue sacrificado por mí. Entonces, la Pascua significa santidad, la santidad de Dios a mi favor para que Él pudiera ser mi Salvador. ¿Sí? Y el siguiente versículo, el versículo 6, nos da las indicaciones precisas de cómo puede ese cordero ser mi salvación. Dice el versículo 6, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. 4 días lo vas a guardar. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarás de la sangre y la pondrás en los postes, en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Durante 4 días vas a tener a este corderito, te vas a inclusive encariñar con él, pero el día 14 lo vas a matar. Y esa sangre la vas a usar para que sea tu boleto de salvación. Aquí en este versículo 7 dice, tomarás de la sangre, Éxodo 12, 7, tomarás de la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. No sé, matan al animal y ponen su sangre en una vasija y luego van a la puerta de la casa y entonces se ponen a embarrar la sangre en los postes de la puerta de la casa y en el dintel también, y que toda la puerta esté de color rojo sangre, ¿no? Porque esa va a ser una señal muy, muy importante. Y son cosas en las cuales tú tienes que obedecer, que no se te vaya el no obedecer eso, porque entonces vas a sufrir terriblemente, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Dice aquí que lo van a comer deprisa con hierbas amargas, porque bueno, finalmente Cristo sufrió una terrible muerte de sacrificio en la cruz a mi favor, que fue pues muy amargo, realmente muy amargo para él. Y dice la palabra de Dios que, déjame ver aquí, dice la palabra de Dios en el versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Éxodo 12, versículo 11. Éxodo 12, versículo 11. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y eso tiene un significado también muy fuerte. ¿Cómo es que celebramos una comida? Si yo los invito a ustedes a comer, porque es el cumpleaños de Karina, por ejemplo, ¿verdad? Pues traen la comida y te sientas y a lo mejor hay un pequeño entremés al principio, empezamos a platicar y nos deleitamos en el comer despacio y a lo mejor hay un postre y se pasan 2-3 horas. Pero esto no es lo que está diciendo aquí. En ese tiempo que las mesas eran realmente a nivel del suelo, pues te lavabas los pies, te quitabas las sandalias. Era una comida holgada, ¿no? Pero esto no es lo que dice aquí. Dice aquí que la comida va a ser apresuradamente. Es totalmente ilógica, no tiene sentido. Vamos a comer ceñidos vuestros lomos, listos para partir, con vuestro calzado en vuestros pies. Apresuradamente, ¿por qué? Porque ya nos vamos. Iban a salir de Egipto y la comida iba a ser apresurada. El mundo piensa que estamos locos. Los cristianos hacemos cosas para el mundo totalmente ilógicas que no tienen sentido. Lo contrario a lo que ellos hacen. Porque nosotros estamos siguiendo las indicaciones de Dios. Hay una indicación precisa. Los judíos no se iban a quedar nunca más en Egipto, iban a salir rápidamente. Entonces iban a sacrificar al cordero, iban a comer al cordero, iban a usar la sangre como señal en sus casas y estar listos para partir. Y están anotando, porque Moisés está pasando estas instrucciones a todo el pueblo. Por favor, señores, apunten bien, no se les olvide algún detalle. Esta es la manera como se va a celebrar la Pascua. Ah, ok, déjame apuntar. Así es. Y dice el versículo 12, y aquí está el porqué de todo esto. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Esta noche Dios iba a matar a todos los primogénitos de Egipto. Y el 13 es importantísimo, este versículo 13. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El ángel de Jehová iba a pasar, ¿verdad? Y veía una casa en donde había sangre en la puerta, esa la dejaba en paz. Iba a la siguiente casa y esa no tenía la sangre, ahí moría el primogénito. La sangre estaba salvando de muerte a esa casa. Bueno, es exactamente lo que pasó con Cristo. Cristo derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos tener vida, para que nuestros pecados fueran perdonados y empezáramos a tener relación con Dios. Dice Hebreos 9:23, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La sangre es lo más importante, ¿sí? Y aquí también está usando Dios la sangre del Cordero para salvar a los judíos. Y por último, la Pascua significa celebración. ¿Por qué celebración? Porque es un gran evento, es un super evento. Finalmente vamos a ser libres. Nos va a sacar Dios de la esclavitud. Es un día a conmemorar frecuentemente, ¿sí? Frecuentemente vamos a estar conmemorando nosotros esa libertad. Y apuntamos la fecha. Mi fecha es 28 de febrero de 1977. Ese día vino el paso de Jehová sobre mi vida y me llevó a la libertad, ¿sí? Dice el versículo 14, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos a hacer fiesta, es un día espectacular, es el día de mi nacimiento espiritual. Es el día que yo vine a Cristo, es el día que Dios me regaló la vida eterna, es el día en donde yo puedo empezar a tener comunión directa con Dios. Y me regala un libro maravilloso que se llama La Biblia, en donde me da instrucciones, inclusive para tener una vida abundante aquí mismo en la tierra. Me da muchas instrucciones de qué hacer, cómo hacerlo y tener una vida abundante, realmente preciosa, en lugar de, como allá afuera, no tener ninguna instrucción y, bueno, tomar decisiones a la deriva que después tienen consecuencias terribles, en donde tu vida es un desastre, es todo un enredo, porque nunca supiste ni los principios de Dios ni los seguiste. Pero con Cristo es muy diferente. Entonces es una fecha muy importante, ¿eh? Es la verdadera fecha de tu nacimiento. Cuando las personas quieren celebrar su cumpleaños, yo les digo, el mío es el 28 de febrero. ¿Cómo? Si tú no naciste en febrero. Es que sí nací en febrero. Fue mi nacimiento espiritual. Es el verdadero día donde hubo un cambio en mi vida, porque Dios me trajo a la libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. ¿Sí? Él me ofrece libertad y nunca la pude tener, siempre buscando el tener y no poder conseguirlo jamás. Estaba buscando en los lugares equivocados. Vengo a Cristo y sencillamente Él me otorga esa libertad. Inclusive un poquito antes, ahí en Juan capítulo 8, pero en el versículo 31, Juan 8, 31. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué maravilloso regalo nos dio Dios. A veces pensamos que el regalo de la vida eterna nos lo da Dios cuando recibimos a Cristo, pero hay muchos regalos, ¿eh? Y este de ser libre, porque conozco la verdad. Ya no me mienten, ya no tengo que seguir cosas equivocadas y engaños. Puedo estar bien, en libertad, contento, seguro, confiado, porque tengo a Cristo en mi corazón, lo tengo conmigo. El paso de Jehová. Bueno, finalmente, lo que pasó aquí es de que efectivamente, dice la palabra de Dios, un poquito más adelante en este capítulo 12, pero ahora en el versículo 29, Éxodo 12, 29, dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales, dice la Biblia. Así es. Y se levantó aquella noche Faraón, y él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¡Wow! ¡Qué terrible debió haber sido aquello! Todas las casas de luto, todas las casas de los egipcios de gran luto. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche, y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, en idos, y bendecidme también a mí. Finalmente Faraón, totalmente doblado, cede de que los judíos salgan de Egipto. Y bueno, imagínate también la gran tarea de sacar a todas estas personas, 3 millones de personas. Y el paso iba a ser muy despacio: había mujeres, había niños, había bebés, animales, sus vacas, sus ovejas. Iba a ser un paso muy lento la salida de Egipto. Sin embargo, el siguiente versículo dice: y los egipcios apremiaban al pueblo, dándoles prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Ya los veían como maldición: pues mira lo que nos pasó, mejor que se vayan, y que se vayan cuanto antes, no sea que alguna otra cosa nos venga. Y llevó el pueblo su masa antes de que se laudase, sus masas envueltas en su sábana sobre sus hombros, tenían la comida también. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas y plata y oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron como pedían. Así despojaron a los egipcios y partieron los hijos de Israel libres ahora de estar 400 años, dice el versículo 41, el 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Sí? Bueno, pues esa es la Pascua, eso es lo que celebramos nosotros realmente en la Semana Santa. La gente no sabe que esta es realmente la Pascua, ¿no? Que después se llevó a cabo de una manera más precisa con Cristo, el día que los judíos estaban celebrando la Pascua en Jerusalén. Y mientras celebraban la Pascua, ahí en Monte Calvario, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo estaba derramando su sangre por nosotros. Celebrando la Pascua, se estaba llevando a cabo la muerte de el Cordero. Porque mataban un corderito cada año, pero no hacía nada, era solamente simbólico. El verdadero Cordero vendría para quitar los pecados del hombre que quisiera tenerlo como su Salvador. ¿Ok? Bueno, pero más adelante sí hay algo que quiero compartir, que está en el capítulo 14, aquí mismo de Éxodo. Dice el capítulo 14 que pasaron unos días y yo creo que Faraón se le olvidó ya el gran dolor que tenía por su primogénito y se endureció su corazón y dijo: ¿qué hemos hecho? ¿Cómo es posible que sacamos y dejamos ir a los esclavos? No podemos hacer eso, hay que hacerlos regresar. Dice Éxodo capítulo 14, versículo 4, yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. El corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería, con los carros de Faraón, su gente de a caballo, todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. Finalmente Dios le había dado indicaciones a Moisés que se fuera cerca del mar. Llegaron a las orillas del mar y por otro lado venía todo el ejército de Faraón. Estaban realmente arrinconados. Y sintieron miedo de que iba a haber una matanza terrible del ejército de Faraón para con los judíos. Versículo 11. Bueno, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Había duda, había congoja, había gran temor. Mejor regresémonos a Egipto. Prefiero ser esclavo de Egipto a lo que me está pasando ahorita. Que bueno, muchos de nosotros en nuestro comienzo en la vida cristiana tuvimos nuestras dudas. En donde, oye, mejor me regreso al mundo, en donde pues, las cosas no estaban tan mal. Se me olvida, no es cierto. Estaban súper mal, pero empiezo a dudar. Y ellos estaban dudando de qué hacer. Estaba la cosa terrible. No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y entonces Dios empieza a dar instrucciones de cómo va a salvar a los judíos de la venida del ejército egipcio. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Bueno, pues ya sabes lo que pasó, que finalmente se abrió el Mar Rojo y pasaron todos los judíos, los 3 millones, con todas sus vacas y todo despacio. Y ahí tenían dos muros de agua que estaban abierto el mar para que pasaran los judíos. Extiende tu mano sobre el mar, Éxodo 14, 26, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Se acabó el ejército egipcio. Dios venció para que los judíos tuvieran libertad y pudieran pasar ya al otro lado sin más amenazas. Exactamente lo que le pasó a toda persona que quiere cruzar el Mar Rojo por fe, porque tú ves esos muros de agua, te dices, se me van a ahogar a mí. Pero Dios te pasa del otro lado para que tú empieces una vida preciosa en total libertad con Cristo. El paso de Jehová significa realmente mi paso con Cristo al otro lado para ir a la tierra prometida. Empezar mi vida cristiana y empezar a caminar y para algún día llegar a la tierra prometida. Habiendo dejado atrás Egipto, habiendo dejado atrás la esclavitud, habiendo dejado atrás a Faraón con todas sus grandes penalidades que él imponía sobre mí. Y así fue lo que pasó. Aquí realmente lo que celebran es la Semana Santa. Y ni la celebran, todos se van de vacaciones y realmente ni les importa qué está pasando. Pero realmente es un memorial de la muerte de Cristo en la cruz. Pero la muerte de Cristo en la cruz es la consumación de la Pascua de Jehová, que por años, cada año los judíos estaban celebrando, pero un día se haría realidad en el cuerpo de Cristo. Y con su sangre darnos salvación a nosotros, para que el ángel de Jehová, al ver la sangre de Cristo en nuestra vida, pase adelante y nosotros no tengamos muerte, la muerte eterna de estar separados de Dios, sino de estar realmente listos para pasar la eternidad con Cristo. Es precioso, es realmente precioso el entender lo que es la Pascua. Y a una persona me decía que qué hacemos nosotros en Semana Santa. Le dije, pues nada de lo que hacemos todos los días del año. Las Semanas Santas son todos los días del año. Tener comunión con Cristo, leer tu Biblia diariamente, nutrirte de ella, aprender de ella y después practicar en tu vida los principios de una vida preciosa que Él quiere que tengas aquí en la tierra. Con la seguridad de que un día voy a estar en el cielo, porque yo tengo la sangre de Cristo en mis puertas y dintel de mi vida. No sé si hay alguna pregunta sobre la Pascua de...
Entonces está mal cuando decimos domingo de Pascua.
El domingo de Pascua.
Es domingo de Pascua, ¿no? Es el domingo de Pascua.
Realmente es domingo de resurrección. Y si está bien que Cristo venció la muerte, para decirnos otro concepto muy diferente, que es que nosotros venceremos también la muerte. Él fue el primero que resucitó, y todos los cristianos, bueno, todos vamos a resucitar, también los no cristianos, ¿no? Eso del domingo de Pascua está muy mezclado con otras cosas paganas que quién sabe qué, sí, ¿no? Que no tienen nada que ver y que son sencillamente cuentos de niños que no tienen nada que ver con realmente lo que dice la Biblia. Es domingo de resurrección. Sí, sí, sí. Y hay lo que se llama la semana de Pascua, esta semana de Pascua, porque esa celebración de la cual hablamos aquí en el capítulo 12 dura 7 días. Comer los panes sin levadura por 7 días. Hay una celebración que los hijos de Israel se hacían en, aquí en el libro de Éxodo. Este día os será en memoria, lo celebraréis. Y el versículo 15 dice, 7 días. Comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, el primer día, etcétera, y habla de 7 días. Guardaréis, versículo 17, la fiesta de los panes sin levaduras, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Eso es lo que es la semana de la Pascua. Pero te digo, está mezclada con muchas cosas porque como pues no leen la Biblia ni entienden lo que ni de qué se trata, no saben ni qué es. Creo que lo único que saben es que hay vacaciones, perfecto. No es lo único importante, ¿no? Así es.
Pero pues ese mandato perpetuo queda abolido con Cristo. Queda,
los panes en la sí, así es. En realidad, con el nuevo pacto que viene con la muerte de Cristo, todas las ceremonias que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento ya no se necesitan. Acuérdate que en el templo diariamente mataban un animal en la mañana y otro en la tarde, y los panes y no sé qué, todo eso está fuera. No hay ceremonias, porque yo ya tengo entrada al lugar donde está Dios. En el Antiguo Testamento no podías entrar al lugar santísimo más que el sacerdote una vez al año. Ahora todos los cristianos entran cualquier momento, viven ahí si quieren, ¿sí? Entonces sí es muy diferente. La Pascua no se celebra como tal, sino se recuerda, y bueno, damos gracias a Dios de que eso pasó a nuestro favor, ¿no? Como la cena del Señor es un memorial nada más para agradecer lo que pasó en la cruz y darle gracias a Dios por eso, porque el beneficio que me dio a mí. Pero sí es cierto, es verdad. ¿Sí? La Pascua ya no se celebra, como lo dice el Antiguo Testamento.
¿Los judíos sí la siguen celebrando?
Bueno, lo que pasa es que los judíos siguen esperando un Mesías que ya vino y no aceptaron a ese Mesías. Esperan que iba a regresar, y en ese entonces sabrán que él fue, pero ahorita no. Entonces ellos siguen muchos de los conceptos del Antiguo Testamento, aunque la mayoría de los judíos ni judíos son. Tú sabes más del Antiguo Testamento que ellos. Uf, muchísimo. Ellos, o sea, son tradiciones nada más que les enseñaron sus padres, y realmente la mayoría no son judíos del Antiguo Testamento. Señor, pues muchas gracias, te damos muchas gracias por este gran evento, el paso de Jehová. El paso de Jehová por nuestra propia vida, en donde tú entraste a nuestro corazón y nos dejaste el boleto para pasar la eternidad contigo en el cielo, basado en la sangre del Cordero que está ya marcada en nuestra vida. No por nuestras obras, porque nunca llegaríamos al cielo así, sino exclusivamente por la sangre de Cristo. Y te doy gracias por las personas que no pudieron llegar, algunas están fuera, y que podamos seguir con nuestros estudios, organizarnos para seguir aprendiendo muchas cosas de ti, y luego decirle al mundo allá afuera que sí hay una mejor manera de vivir con Cristo, porque la manera de vivir en el mundo no es vida, es un verdadero infierno, que es solamente pues una pruebita del verdadero infierno que vendrá después. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Otra duda que ahorita me acordé. ¿Por qué les piden oro y plata?
Bueno, lo que Dios estaba ya tramando, número uno, para despojarlos. Pero toda esa plata, todas esas joyas, las iba a utilizar Dios para la construcción del tabernáculo. Entonces necesitaban todo eso. Y los egipcios estaban gozosos de te doy lo que sea, sí, pero por favor vete. Ya vete.
Sí. Sí, porque ahorita que vimos, ¿por qué le pide los vestidos? Bueno, se entiende.
Sí, pero iba a necesitar mucha plata, mucho oro para la construcción del tabernáculo en el desierto.
Sí. La otra palabra que se me hace a mí muy dura es cuando dice, y endureció el corazón del faraón, ¿no? O sea, Dios dice, entonces, ¿Dios provocó eso?
Sí, bueno.
O él por sus, ya lo que trae uno adentro, ¿no?
Sí.
Esa fue pregunta a mi esposo.
Sí, no, muy, muy buena, porque muchos se preguntan eso. O sea, yo endurezco mi corazón al rebelarme contra Dios, cuando Dios me dice algo y yo digo, pues no, yo estoy endureciendo mi corazón. Al endurecer mi corazón viene un proceso de mayor endurecimiento, en donde Dios dice, perfecto. Inclusive Dios usa en Romanos capítulo 1, que después se lo puedes enseñar a Roberto, Dios nos abandona. ¿Eso es lo que tú quieres? Te abandono. Para que hagas lo que quieras y veas dónde vas a acabar. Entonces, yo endurezco mi corazón y Dios contribuye al ser yo como soy. En algunos de nosotros hace lo contrario. Al endurecer mi corazón, me aplasta y yo vengo a Cristo por los líos que traigo, ¿no? Pero en la mayoría, ¿no? O sea, las aflicciones, los problemas te endurecen más y te vas contra Dios. Tú, Dios, sí, claro, ¿cómo es posible que me permitas esto en mi vida? Y te vas más contra Él. Tú endureces tu corazón y Dios después dice, perfecto, haz lo que quieras. Y el mismo abandono es un endurecimiento de Dios. Haz de cuenta que tú agarras a tu hijo y le dices, ¿sabes qué? Te voy a enseñar. Te me vas de la casa y nunca más entras a esta casa. ¿Y dónde voy a ir? No sé. A ver, ¿qué haces? Oye, pero esta noche, adiós. Y entonces te dices, qué malvada. Bueno, es que ya llegó el punto en que tienes que hacer eso. Entonces, no es que tú estás endureciendo el problema, sino que ya viene toda una secuela anterior, ¿no? Sí, ahí en Romanos 1 dice, y lo dice tres veces. Lo dice tres veces en Romanos 1. Dice Romanos 1, 25. Y 28, por ejemplo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, los abandonó. Ok, sigue tu camino. Yo ya no me meto contigo. Y te vas al precipicio, pues lo siento, vete al precipicio. ¿Sí?
Pero aquí Dios endurece el corazón de Faraón para mostrar que Él es Dios.
O sea, sí, claro. Claro, pero ya Faraón estaba súper endurecido. 9 plagas que hubieran llevado de rodillas a cualquiera, y Faraón pura nada. Y entonces Dios dice, perfecto, o sea, ya no puedo más, ahora yo voy a hacer mi contribución. Y le mata a su propio hijo.
Y después de una prueba tan fuerte, otra vez.
Claro, bueno, es que así es el hombre.
No,
como vimos en Apocalipsis, el hombre después de tantos líos blasfema contra Dios. Uh-huh. En lugar de, oye, perdóname, ya no, sí, ya no me des más. ¿No? Sí, muy buena observación.